Son las 2 de la tarde, la 1 en Canarias. Hace un año el presidente del gobierno, en funciones, no se fiaba de Pablo Iglesias. Se lo confesó a los periodistas en Marivén, después de despachar con el rey Felipe. Intentaba por entonces Sánchez ser investido y formar gobierno para evitar unas nuevas elecciones y buscaba fórmulas para no tener que hacer lo que justamente hizo después. Su problema entonces era la desconfianza mutua con Iglesias. Hoy forma tándem en Moncloa con un partido bajo sospecha que tendrá que explicar ante un juez su supuesta Caja B y que agita el cambio de modelo de Estado y el discurso contra el rey. La tensa coalición y la sacudida a la corona que ha supuesto la salida de España del rey emérito, cuyo destino sigue sin conocerse oficialmente aún, convierten la foto de hoy en Marivent en algo más que un simple despacho tradicional veraniego entre el jefe del Estado con el jefe del gobierno.
En Onda Cero, Noticias Mediodía, con María Hernández.
Muy buenas tardes, bienvenidos a Noticias Mediodía. El año pasado hizo esperar al rey 50 minutos, hoy ha sido puntual. Primera reunión oficial del rey Sánchez en Marivén desde la marcha de don Juan Carlos y comparecencia del presidente a esta hora con preguntas de la prensa sobre la imputación de Podemos o el paradero del rey emérito y la corona. Mallorca, Martí Rodríguez.
No ha querido desvelar Pedro Sánchez el contenido de la conversación de ese despacho de verano con Felipe VI, aludido a la confidencialidad de esa conversación referente a al paradero del rey emérito. Ha aludido directamente al propio afectado o a la Casa Real para contestar las cuestiones relativas a dónde se encuentra en estos momentos Juan Carlos I. Esto es lo que decía Pedro Sánchez.
Las conversaciones y los despachos que yo tengo con el jefe del Estado permanecen en la confidencialidad debida. Y por tanto, creo que es importante trasladar a la opinión pública española que somos instituciones distintas. Uno es el Poder Ejecutivo y otra cosa es la Jefatura del Estado, en este caso la Casa Real. Por tanto, aquellas cuestiones que tenga que comunicarse vinculadas con el asunto que usted ha referido, tiene que ser la Casa Real o el propio afectado y no el Poder Ejecutivo, en este caso el Gobierno de España.
Y sobre la presunta financiación ilegal de Podemos, ha dicho Pedro Sánchez, ha mostrado su máximo respeto al Poder Judicial, no ha querido añadir nada más.
A partir de las 2:30 repasamos con detalle los mensajes de Sánchez en esta primera cita con el rey desde el anuncio de la marcha de don Juan Carlos y un día después de conocerse que un juez ha imputado a Podemos por presunta financiación irregular. Pablo Iglesias guarda silencio sobre la imputación por su supuesta Caja B y desde su formación denuncian indefensión, ha dicho Rafa Mayoral en Al Rojo Vivo, que todos son suposiciones y que es un esperpento que raya el ridículo con el único objetivo de echar a Podemos del gobierno.
Ese es el objetivo, sin duda. Nosotros creemos que no tiene ningún fundamento y que obviamente no debería afectar, pero ese es el objetivo. O sea, el hecho de la personación fulgurante de Vox en el procedimiento y que se pueda personar sin prestar fianza como es preceptivo por parte de la ley, no huele nada bien, como usted comprenderá. Suena muy turbio, muy turbio, muy turbio.
Desde el Partido Popular le piden a Iglesias que, ya que no da explicaciones, al menos sea coherente con lo que reclamaba hasta ahora para los demás y presente su dimisión. La otra bola abierta que le ha estallado al gobierno, la de la rebelión municipal por el uso del superávit, las piruetas de la ministra de Hacienda para contentar a los alcaldes, no consiguen sofocar la revuelta y la titular Montero dice no entender las críticas sin apoyar alternativas y recuerda que ningún alcalde está obligado a ceder su remanente.
Por tanto, voluntario por parte de los ayuntamientos, es decir, que aquel que no quiera poner los remanentes a disposición no los pondrá, absolutamente voluntario por parte de todos, por lo que no se entienden las críticas que se están planteando por parte de alguno de los grupos.
Barcelona, Valencia, Madrid, Zaragoza encabezan la protesta contra el plan de Hacienda que inclinó en la balanza el presidente de la FEMP, Abel Caballero. Desde el Partido Popular insisten en denunciar un atraco del gobierno a los ahorros municipales. Dice el vicesecretario de Política Territorial del PP, García Terol, que se trata de un chantaje.
Han hecho una suerte de corralito de fondos públicos que puede ser la introducción a un nuevo corralito, en este caso de los ahorros privados. Podemos esperar casi cualquier cosa de un gobierno con una hoja de ruta socialista y comunista. Esta norma solo se puede calificar como un chantaje.
1.418 contagios en las últimas horas, 3.632 casos acumulados. Son las últimas cifras de sanidad sobre la incidencia de la pandemia. En Aragón, la tasa de hospitalización es 15 veces mayor que en el resto de España y hoy el presidente Lambán, de visita en Huesca, ha pedido al gobierno más medios y la potestad de poder confinar a la población. Zaragoza, Luis Puyuelo.
Lambán reclama que las comunidades autónomas puedan disponer de las mismas herramientas que el gobierno de España utilizó durante el estado de alarma, ya que hay un vacío legal en la decisión de las regiones de confinar un municipio o fijar horarios de cierre en la hostelería.
No tenemos a la Guardia Civil, no tenemos a la Policía Nacional, no tenemos policías locales, es decir, que la labor es más difícil y por tanto necesitamos algún tipo de instrumento para realizarla con eficiencia y con eficacia.
Lambán ha vuelto a pedir transparencia a las comunidades autónomas y que aporten toda la información sobre contagios y pruebas realizadas, como ocurre en Aragón.
Se pide un marco legal para poder actuar de forma consensuada entre todas las autonomías. Ayer lo hizo Andalucía, hoy lo hace en Aragón y también Extremadura. Lo que iba a durar solo una semana en Aranda podría prolongarse más allá del viernes. La Junta de Castilla y León le ha pedido al juez que mantenga otra semana más confinados a los 32.000 arandinos pendientes de la decisión judicial. Redacción en Castilla y León, Roberto Mallado.
El gobierno regional argumenta la petición al juez con los últimos datos de positivos en la localidad burgalesa, más de 460 casos con 24 brotes activos. Y aunque la tendencia es que se estabilicen los contagios, sigue habiendo transmisión comunitaria. Por eso la directora de Salud Pública, Carmen Pacheco, no descarta tener que pedir otros 14 días de confinamiento en esa localidad.
Es posible que hubiera incluso que prorrogar otros 14 días a nuestro juicio.
Donde no se van a pedir más prórrogas es en Íscar y Pedrajas de San Esteban, en Valladolid. Este sábado se levantan las restricciones y regresan a la nueva normalidad. Del resto de territorios de la comunidad, ninguno está hoy en riesgo de confinamiento.
Los ciudadanos de dos nuevos barrios de Barcelona se sumarán a la campaña de cribados masivos de la Generalitat. El Departamento de Salud está pendiente de la autopsia de la niña de 11 años sin patologías previas que ha muerto en Tarragona con COVID. Redacción en Cataluña, Laura Estrada.
Siguen en marcha los cribados masivos en Cataluña. Este fin de semana el Departamento de Salud, a través del Servicio de Emergencias Médicas, hará pruebas PCR en dos barrios de Barcelona para identificar asintomáticos. Barcelona se sumará así a otros municipios como Santa Coloma de Gramenet, Vilafranca del Penedès, Sabadell, Terrassa, Ripollet, Mollet del Vallès i Granollers, municipios en los que también se han hecho test estas últimas semanas. En Tarragona, donde hay unos 30 brotes activos de COVID-19 y más de 200 positivos, ayer falleció una niña de 11 años con coronavirus. Sin embargo, todavía se investiga si el virus es la causa de la muerte. La menor llegó al hospital con una patología en el abdomen que terminó en una perforación gástrica.
Ante la situación epidemiológica de Madrid, con cerca de 200 nuevos casos cada día, se plantea un nuevo protocolo en las residencias de ancianos: no cerrarlas ni prohibir visitas esta vez, pero sí regularlas y restringir los ingresos. Onda Cero Madrid, Alejandro Navas.
Básicamente, la modificación del protocolo consiste en que se prohibirán las visitas de familiares si la situación de un centro de mayores determinado lo requiere, al igual que podría ocurrir con los nuevos ingresos. María Eugenia Carballedo es la consejera de Presidencia.
Los escenarios van a ser distintos según la residencia, y este protocolo o estos protocolos se han de adecuar siempre a la situación epidemiológica, digamos, que tengamos la Comunidad de Madrid.
Esta modificación ya está en vigor y tiene como objetivo controlar los últimos brotes surgidos en residencias de Madrid.
Los locales de ocio nocturno siguen estando en el foco y las protestas del sector se extienden. El lunes fue el País Vasco quien plantó batalla judicial contra las restricciones. Hoy es en Asturias donde hacen frente común contra el recorte de horarios decretado por el Principado. Redacción en Asturias, Guillermo Figueroa.
El ocio nocturno asturiano quiere recuperar su normalidad. Acuden a los juzgados para dejar sin efecto la resolución del Principado que adelantó el cierre de los bares de copas a las 2 de la mañana y que les impide servir en barra a partir de medianoche. El presidente de la patronal OTEA, José Luis Álvarez Almeida, asegura que es una estrategia consensuada.
Es una estrategia que se está trabajando. Todas las asociaciones del norte de España pues hemos decidido que vamos a presentar recursos. Cantabria la presentó ayer, el País Vasco también, nosotros pues lo decidimos hoy.
El Principado descarta por el momento más restricciones a los bares de copas, pero ha dejado claro que no está por la labor de recuperar su horario normal.
Los jóvenes son los que más se contagian ahora y serán ellos, a juicio del epidemiólogo y exasesor de la OMS, Daniel López Acuña, los que van a provocar que la edad media de los contagios vuelva a subir de nuevo. La reflexión en Espejo Público, que invita a no bajar la guardia.
Hoy los jóvenes también contagian a personas mayores y vamos a estar observando en las próximas dos semanas un incremento en la edad promedio, y estamos observando ha habido una duplicación del número de ingresos hospitalarios. Entonces, yo creo que es fundamental entender que el hecho de que solo esté afectando o mayoritariamente esté afectando a personas jóvenes en estos momentos no significa que no suponga una bomba de relojería con respecto a la posibilidad de contagio de otros sectores más vulnerables de la población.
Si el panorama laboral de los más jóvenes ya era difícil, el impacto del COVID ha terminado de rematar su horizonte en este Día Internacional de la Juventud. Acción contra el Hambre constata que el desempleo se ha disparado entre los menores de 25 años. Beatriz Ramos.
La pandemia ha provocado un aumento del paro hasta situarse en un 40%, pero también el interés de los jóvenes por emprender para integrarse en el mercado laboral. Cada vez son más los que participan en programas de apoyo para salir adelante de esta forma. El 20% de los que participan en los de Acción contra el Hambre ha conseguido integrarse en el mundo laboral, pese a las dificultades y la brecha de género. Ana Alarcón, responsable de emprendimiento.
Quien más precarizadas están son las mujeres, que se enfrentan a empleos más precarios, a más pobreza laboral.
Desde el Consejo de la Juventud de España piden unas condiciones socioeconómicas dignas para ellos, con empleo de calidad y profesionales de este sector.
Intentan emprender, pero no lo tienen fácil. Es la realidad que se refleja en el dato de empresas disueltas en el mes de junio, más de 1.000, y en las sociedades creadas que, pese al dato positivo de junio, caen en el último año, más de un 9%. Estefanía Salvatierra.
Y con el retroceso interanual de junio, la creación de empresas encadena ya 6 meses de tasas interanuales negativas. Aún así, las sociedades mercantiles creadas en junio superan a las disueltas. 6.773 nuevas frente a algo más de 1.000 que cerraron. La cifra de junio supone un aumento de casi el 78% respecto a mayo, algo razonable según el presidente del Consejo General de Economistas, Valentín Pich, tras 3 meses sin actividad.
Lo razonable es que después de estar más de prácticamente tres meses confinados se produzca un rebote, pero evidentemente hasta que no estemos en el mes de octubre, noviembre, no podremos hacer ninguna valoración.
Por comunidades, Madrid, Cataluña y Andalucía lideran la creación de nuevas empresas en junio.
La incertidumbre no desaparece hoy en los mercados, pendientes del plan de estímulo económico en Estados Unidos, pero al menos las bolsas aguantan en positivo hoy ganancias, a pesar del mal dato que habla de que el Reino Unido ha entrado en recesión. Patricia Gijón.
La segunda mayor economía de Europa se contrae un 20% entre abril y junio, desplome histórico de la actividad que no se refleja, sin embargo, esta mañana en la bolsa londinense, ganancias generalizadas a un lado y otro del Atlántico, pendientes de los nuevos planes económicos que salgan en Estados Unidos y sin perder de vista la evolución de la pandemia. El selectivo español suma a estas horas un 0,4%, roza por momentos la cima de los 7.300 enteros. Hoy les toca perder a los valores turísticos Meliá, IAG y Amadeus frente a los avances de Celnex, Acciona y la banca. El oro vuelve a frenar, se compra hoy por debajo ya de los $2.000 la onza.
En Escocia ha descarrilado un tren de pasajeros, ha ocurrido en el noroeste y el mal tiempo parece estar detrás del accidente. Hay al menos una víctima mortal y varios heridos. Los servicios de emergencia trabajan en la zona y la primera ministra, Nicola Sturgeon, habla de incidente extremadamente grave.
Nuestra preocupación más urgente ahora es este accidente de tren extremadamente grave porque, aunque todavía estamos recopilando informaciones que van surgiendo, me temo que los primeros datos hablan de serios daños. Mis pensamientos más inmediatos están con los afectados.
Es el nombre del día en los Estados Unidos, el de Kamala Harris, la senadora escogida por Joe Biden como su pareja electoral. Exfiscal y exrival del propio Biden en las primarias, sería la primera mujer vicepresidenta en la Casa Blanca si el ticket demócrata ganase en noviembre. Corresponsal en Estados Unidos, Bricio Segovia.
Y también la primera afroamericana que ocuparía ese cargo en el país. Pero ¿quién es Kamala Harris? Bien, es senadora por California desde 2017 y fue fiscal general de ese mismo estado durante los 6 años previos. Donald Trump no tardó en pronunciarse. Compartió en Twitter un vídeo de su equipo de campaña en el que tilda a Harris de pertenecer a la izquierda radical, una estrategia que lleva meses usando para disuadir el voto de castigo que podría recibir de los republicanos que le dieron su apoyo en 2016 y que ahora no están conformes con la gestión de su primer mandato.
En localidades como Ciudad Real, los vecinos todavía se recuperan hoy de la impresionante tormenta de granizo y pedrisco que descargó con fuerza en la tarde de ayer. El gran estruendo de las bolas de hielo de hasta 7 centímetros de diámetro que tiñeron las calles de blanco y que provocaron daños en calles, vehículos y viviendas de la localidad. Hoy se hace balance de pérdidas y los empresarios de la ciudad piden que se declare zona catastrófica. Onda Cero, Ciudad Real, con Soli Romero.
Ciudad Real tardará en recuperarse de esta brutal tormenta que dejó granizos del tamaño de pelotas de ping-pong y que ocasionó grandes daños en viviendas, vehículos, hoteles y edificios públicos y que tuvo emergencias recibiendo avisos hasta las 6 de la mañana. La Federación de Empresarios ya ha pedido pedido que se declare zona catastrófica por las graves consecuencias económicas ocasionadas. Y es que los datos son escalofriantes.
Pero ya os digo que solamente con dar el dato de 200 camiones y tractores y los, la cantidad de vehículos que os he dicho, que bueno, son no considerables, son incalculables.
Afirman que ha sido la tormenta perfecta para acabar de hundir a los autónomos que ya estaban dañados por la situación COVID.
Esa Adana que ayer castigaba con dureza el centro peninsular se traslada hoy miércoles al norte. Los avisos por tormentas y oleaje se extienden hoy desde Galicia a Tarragona. Cristina Rovirosa.
No hay manera de sacudirse el mal tiempo. Esa depresión en altura que se cebaba ayer con Madrid, Castilla-La Mancha y Andalucía sigue su camino hacia el Cantábrico. Afectará sobre todo a Galicia, Asturias y Tarragona, donde se pueden acumular 40 litros por metro cuadrado en una hora, con granizo y rachas muy fuertes de viento que levantarán olas de 4 metros. Menos dañinas, pero también intensas, serán las tormentas en Aragón, Castilla y León, Navarra, La Rioja y la Comunidad Valenciana, además del País Vasco y Cantabria. Baleares está en alerta por risacas o cambios bruscos del nivel del mar, y en el resto, más nubes que claros y temperaturas que van a seguir siendo más frías de lo normal en estas fechas, hasta 10 grados menos. Las máximas oscilan entre los 34 grados de Granada y los 20 de Lugo.
¿Te han contado que es imposible ahorrar en tu seguro de moto? Una mutuera siempre paga menos. Métetelo en la cabeza. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
A ver esa foto, decir patata.
¡Hijolusa!
Es que decir patata es decir hijolusa. Valdepicones, la huerta de Doña Rogelia, la granja de José Luis, patatas premium o patatas baby pat para microondas. Todas ellas de gran calidad.
Patatas hijolusa.
El reto de comer bien cada día.
Los deportes, no falla el Sevilla, que quiere pelear por su sexta Liga Europa. Óscar Conde, buenas tardes.
Buenas tardes, María. Sufrieron los de Lopetegui, pero ya están en semifinales. 1-0, derrotaron al Wolverhampton inglés con un solitario gol de cabeza de Ocampos en los últimos minutos del duelo. Había detenido antes un penalti Bono al mexicano Raúl Jiménez para mantener vivos a los hispalenses. Siguen demostrando que esta es su competición, aunque les espera un hueso duro de roer el domingo en las semifinales, como es el Manchester United. El sevillista Suso en el transistor.
Que el partido ha sido justo, que hemos ganado porque fuimos mejores o que tuvimos más ocasiones, pero bueno, yo creo que hemos demostrado que tenemos un buen equipo, que estamos haciendo las cosas bien y que bueno, que el domingo viene otro equipazo y bueno, yo creo que lo más importante es que nosotros sigamos haciendo las cosas que estamos haciendo y creo que nos irá bien.
Jugarán la otra semifinal de San Liga Europa, Inter de Milán y Shakhtar Donetsk. Además, se pone hoy en marcha esa fase final de la Liga de Campeones en Lisboa. Abren el fuego de los cuartos Atalanta y Paris Saint-Germain. Mañana turno para el Atlético de Madrid ante el Leipzig, un conjunto rojiblanco que hoy se ha sometido a nuevos test y espera no tener problemas para poder seguir soñando con pelear por la Champions. El Atlético Carrasco.
Un equipo con mucha intensidad, ofensivamente con mucha potencia, muchas ganas, muchos jóvenes y defensivamente muy intenso y con mucha ilusión, porque una competición así, cada equipo tiene mucha ilusión. Es a nosotros estar preparados para poder intentar ganar ese partido y darlo todo para nuestra afición, que no puede estar ahí, dar un regalo al final del partido para volver a nuestra casa.
Mañana viajará hacia la capital portuguesa, al Barcelona, que el viernes se mide al Bayern de Múnich. En la lista, el recuperado Dembélé, no viaja ni Umtiti ni Arthur. Un equipo blaugrana en el que se ha confirmado hoy un positivo entre los nuevos jugadores que mañana iniciaban la pretemporada. No ha estado, eso sí, en contacto con los miembros del primer equipo que van a viajar a Lisboa. Y es que con la vuelta al trabajo de los equipos, tras las vacaciones, se están multiplicando los positivos por coronavirus, algo que entraba dentro de lo previsible. Confirmados hace unos minutos, 6 en el Athletic de Bilbao, 3 casos también en el Alavés, 2 en el Celta, Valencia y Huesca, 1 en el Betis y 1 en el Granada. En el mercado de fichajes sigue siendo protagonista el Villarreal. Oficial la llegada del exvalencianista Coquelin, lo va a ser hoy también la de Dani Parejo, aunque podrían no ser los únicos en recorrer ese camino. También ambos equipos negocian el posible traspaso del central Gabriel Paulista al conjunto amarillo. También tiene el coronavirus en alerta al fútbol femenino. El Atlético de Madrid confirma 5 positivos en su plantilla. Ha tenido que suspender los entrenamientos a solo 10 días de afrontar ese partido de cuartos de Liga de Campeones ante el Barcelona. En baloncesto, en la NBA, sigue la racha triunfal de los Phoenix Suns, 7 victorias en 7 partidos desde el reinicio de la competición. Han ganado esta madrugada a Filadelfia con 16 puntos y 10 asistencias de Ricky Rubio. En el mundo del motor, Fernando Alonso va a estar esta tarde en los primeros entrenamientos de las 500 millas de Indianápolis. No se celebra la carrera hasta el 23 de agosto. Y en ciclismo, arranca hoy el Dauphiné, banco de pruebas de cara al Tour de Francia, con 5 duras etapas de montaña y con nombres como los de Roglic, Froome, Bernal, Quintana, Landa o Valverde peleando por la victoria.
I'm in. Vamos, suena el silbato, que empieza el partido. Digo sí, antes del partido o en directo. Ganar, perder o el VAR. PokerStars, ahora también con casino y apuestas deportivas. I'm in. Juega con responsabilidad. Sin diversión no hay juego. Mayores de 18 años.
Llegamos así a las 2 y 20 de la tarde, la 1 y 20 en Canarias.
Onda Cero, noticias de la Comunidad de Madrid. Pachi Dinaza.
Buenas tardes. Alemania desaconseja a sus ciudadanos viajar a Madrid. Es una de las regiones españolas señaladas por el Ministerio de Exteriores germano por la incidencia de más de 50 casos por cada 100.000 habitantes, el umbral para determinar las zonas de riesgo. Una mala noticia que la Comunidad de Madrid achaca a la inacción del gobierno Sánchez.
No es una buena noticia, pero trabajamos cada día para trasladar, digamos, todo el trabajo que estamos desarrollando en favor de ese control absoluto y férreo de la situación epidemiológica, de los contagios 1 y 2, concienciando y poniendo en marcha y favoreciendo todo lo que son iniciativas económicas, culturales, artísticas, como la que estamos.
Eugenia Carballedo, consejera de Presidencia. Más contundente, la vicealcaldesa de la capital. La apatía, el sectarismo del presidente del gobierno, dice, y no haber aprendido de los errores al no exigir controles contundentes en Barajas, crean inseguridad entre los que nos visitan y los países que aportan al sector turístico. Begoña Villacís.
La gente que está decidiendo viajar, una de las razones que motivan su elección es precisamente la seguridad en la salud. Con lo cual, si somos mucho más, controlamos mejor la Barajas, si somos más restrictivos, si verificamos más lo que puede estar entrando por Barajas, va a ser incluso un motivo de atracción. Así que me parece muy preocupante que todos los países estén haciendo restricciones, incluso listas, y España esté siguiendo el modelo Anchas Castilla.
2 y 21, tráfico y tiempo. Estado de la circulación en la capital a esta hora, pantallas Inmaculada Landeras. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Bueno, pues tenemos que destacar una circulación tranquila. Se mantiene el tráfico fluido en el interior de la ciudad, escaso y sin complicaciones importantes que destacar, aunque eso sí, conviene que eviten en la medida de lo posible la zona de la Gran Vía de San Francisco, donde se realizan trabajos de asfaltado.
Gracias, Margarita. Margarita Pérez. Situación en las carreteras. Nerea Fernández, DGT, buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora, complicaciones de salida de Madrid por la A42 en Fuenlabrada por la avería de un vehículo. Además, dificultades en la ronda de circunvalación M40 en la zona de Coslada, dirección A3 a la autovía de Valencia. En el resto de carreteras se circula con normalidad.
Respiro en lo meteorológico, tanto en las temperaturas, 30 grados hoy la máxima, como en cuanto a las tormentas. Portavoz de la EMET, Rubén del Campo.
En el Parque del Retiro se recogieron en la jornada del día 11 33 litros por metro cuadrado, cuando lo normal en un mes de agosto es que caigan alrededor de 10 litros. Por lo tanto, en pocas horas cayó tres veces más que lo que es normal que llueva en todo un mes de agosto.
Cielo despejado hoy con algunas nubes dispersas.
¿Quieres vender tu coche? ¿Quieres hacerlo de forma rápida y sencilla? Acude a Ocasión Plus, número uno en compra de coches de ocasión. Ven con tu coche, acepta la mejor oferta del mercado y os llevaremos a ti y a tu dinero de vuelta a casa. Todo en 30 minutos. Ocasión Plus, 8 centros en Madrid. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abierto sábados mañana y tarde y domingos mañana.
Mes tras mes, desde hace 14 años, Alquiler Seguro ha pagado puntualmente las rentas el día 5 de cada mes. Y ahora, más que nunca, seguimos haciéndolo como el primer día. Estamos orgullosos de ser la única empresa que garantiza, pase lo que pase, el cobro puntual de las rentas el día 5 de cada mes. Llama ahora al 902-3757-77 o entra en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro. Protección a propietarios.
Los hábitos de compra de los usuarios están cambiando y la tendencia continuará. Evitaremos las grandes aglomeraciones y priorizaremos las compras online. Adapta tu empresa a las nuevas necesidades con un e-commerce. En Anexia Tecnología somos especialistas en el desarrollo y optimización de tiendas online. Ofrecemos soluciones a medida trabajando con distintas plataformas y adaptándonos a tu presupuesto. Visítanos en anexia.es y solicítanos más información. Anexia Tecnologías, tu partner tecnológico.
2 y 24, las consejerías de Asuntos Sociales y de Sanidad están elaborando un nuevo protocolo para las residencias de ancianos ante una segunda ola de la pandemia. Supondrá restricciones, sí, pero más livianas que en marzo, cuando se decretó el cierre inmediato para tratar de evitar la entrada del COVID-19. Limitaciones en cuanto al número de personas, al número de visitas, también en los horarios, aunque evitando el duro confinamiento y aislamiento de los mayores. La recién estrenada plataforma de afectados por el coronavirus lo aplaude. Ángel Juárez es su portavoz.
Esto de que con miedo al contagio se queden aislados las personas enfermas y sobre todo los ancianos, eso se ha acabado. Es irracional. Donde se protegen al 100% a la persona, ¿cómo va a impedir al hijo, a la hija o al pariente? ¿Cómo le puedes impedir que no lo acompañe? Eso se ha acabado ya, los aislamientos. En casos necesarios hay formas. En estos momentos no me digan que no hay ya suficiente material sanitario de protección, porque lo hay.
Entre los más jóvenes, dos apuntes que inquietan y mucho. La pandemia ha incrementado un 17% el número de los denominados ninis, chavales que ni estudian ni trabajan. Son datos de Acción contra el Hambre. Y dos, el último informe de Salud Pública en cuanto a la situación epidemiológica en Madrid subraya que la incidencia del virus se ha incrementado notablemente durante los últimos días en este sector. La edad media de los casos ha bajado a los 36 años. El Ayuntamiento de Galapagar, por ejemplo, ha emitido un comunicado para que los muchachos del municipio no se relajen. Miguel Ángel Molina es el concejal de Juventud.
Que vean a sus amigos, que se diviertan. Lo que sí que queremos hacer es el llamamiento a la responsabilidad, que beban de sus propios vasos, que fumen sus propios cigarros, que usen mascarillas, que eviten en cualquier momento el contagio entre ellos y que luego pueden llevar a sus casas, a sus abuelos, a sus familiares.
Getafe también está alertando de un importante incremento de contagios en esas franjas de edad que hasta ahora parecían haber quedado inmunes. Y cansados, hartos de ciertas conductas, los médicos y resto de profesionales sanitarios, agotados por el trabajo realizado hasta ahora, con estrés postraumático, muchos de ellos, y con miedo a enfermar o a contagiar a sus familias. Situación casi límite, la que nos ha contado en Más de Uno Madrid la doctora Dolores Moreno, del Servicio de Psiquiatría del Gregorio Marañón.
Nos hemos enfrentado a reacciones adaptativas, muchos a estrés agudo, y otros compañeros están ahora con estrés postraumático. Pero muchos de nosotros también hemos enfermado de forma grave, y el que no ha enfermado ha estado sometido al miedo de hacer enfermar a su familia.
Un segundo caso positivo en la sede central del SERMAS, en la calle Soyube, ha provocado la exigencia de los trabajadores para que se les hagan pruebas PCR a toda la plantilla, pero ahora también a sus contactos. Allí se encuentra la Dirección General de Salud Pública. El edificio ha tenido que ser desalojado de nuevo para su desinfección. Jonas Viejo, Comisiones Obreras.
Que se proceda al desalojo completo del edificio para proceder a su desinfección. Se haga pruebas PCR a todo el personal que ha trabajado de manera presencial entre la semana pasada y esta, y se nos faciliten los protocolos de actuación ante futuras situaciones como esta.
Y 27.
Hola, Adolfo. Tengo aquí unos rodaballos que acabo de comprar, impresionantes, de Costa, buenísimos. ¿Qué hacemos?
Oye, pues mira, si son tan buenos como dices, me mandas dos por Grelo, dos por Recanto, pero ojito, que como nos vengan bien, ya sabes para dónde van, que te los devuelvo, ¿eh?
Restauranteorecanto.com y restauranteogrelo.com.
Ana, qué mala casualidad encontrarnos precisamente en un hospital.
Hola, Juan. Pues sí, sí es mala coincidencia. Es por mi marido, que se resbaló en la bañera y se ha dado un golpe muy fuerte en la rodilla.
Vaya por Dios, nosotros ese problema ya no lo tenemos. Hace tiempo llamamos a Duchamanía y cambiamos la bañera por un plato de ducha. Hazme caso, llama a Duchamanía y evitarás este tipo de accidentes.
En Madrid, Paseo del Molino 6, 91-468-4907 y duchamanía.es.
En BP sabemos que este año el viaje de tus sueños no es estar de crucero por el Pacífico, es estar con los tuyos. Por eso reposta 30 litros o más de carburantes BP con tecnología Active y participa para ganar un repostaje gratis de los 100 que sorteamos a diario. Buena suerte y buen viaje. Más información en la web de BP España. BP, cerca de ti para llevarte más lejos.
En la capital, visita de obras de la delegada de equipamientos a varias de las calles del Distrito Centro que están mudando la piel, el pavimento. Dentro del plan de aceras y calzadas están cambiando losetas y adoquines. El objetivo es que los trabajos terminen en unos 3 meses, Marta Morueco.
25 calles de la zona centro, muchas semipeatonales, nuevo pavimento con un tratamiento especial, con un enlosado nuevo y adoquinado de granito. Según la delegada de obras, Paloma García Romero, también se están renovando pasos de peatones y se cambiará y reubicará el mobiliario urbano.
Se van a poner adoquines, que tiene una doble función, para el calmado de tráfico, para dar prioridad peatonal a las personas que atraviesan y que pasean por estas zonas del distrito, y en tercer lugar, yo creo que también que es muy bonito, resalta la zona centro.
Las obras, que se espera finalicen este otoño, están dentro del plan de aceras y calzadas del Ayuntamiento, que afecta a más de 400 calles de la capital.
Y arrestadas por la Policía Nacional, 6 carteristas búlgaras especializadas en hurtos en los autobuses del MT en la zona de Ciudad Lineal. Siguen en Onda Cero, Noticias Mediodía, con María Hernández.
Son las 2:30 de la tarde, 1:30 en Canarias.
En Onda Cero, Noticias Mediodía, con María Hernández.
Muy buenas tardes, sin apretón de manos, con mascarilla. Primer encuentro de don Felipe con el presidente Pedro Sánchez desde que el rey emérito se fue de España y desde que a Podemos se le complica un poco el escenario judicial. Puntual a su cita en Marivén, este año sí, el jefe del gobierno ha pasado de puntillas después ante la prensa por lo más espinoso y molesto. Es a la Casa Real o al rey emérito a quien corresponde desvelar el paradero de don Juan Carlos, y no comenta Sánchez la imputación de su socio de gobierno. Sin salirse del guión obligado, respeto, dice el presidente, a los jueces y a su independencia.
No se ve afectada, es decir, creo que hay que respetar que estamos en un Estado social y democrático de derecho, que hay una independencia del Poder Judicial y que, por tanto, esta investigación está hoy en manos del Poder Judicial. Por tanto, máximo respeto a la independencia de los jueces en este aspecto.
No ha habido opción de preguntarle a Pablo Iglesias sobre si esta cita judicial pone en peligro la coalición de gobierno, porque aún no ha dicho ni mu. Sin noticias del vicepresidente del gobierno, que delega desde ayer en sus portavoces y en las redes sociales para salir en defensa del partido atacando. El portavoz Rafa Mayoral se ha quejado en Al Rojo Vivo, en La Sexta, de que todo vale contra Podemos, de que todo son suposiciones y de que todo dice responde a la obsesión por echar a Iglesias del gobierno.
Contra nosotros todo vale. Contra Podemos cualquier cosa sirve. Y esto es absolutamente increíble. De hecho, causaría risa si no fuera un procedimiento penal, puesto que no tiene ni pies ni cabeza de principio a fin.
A falta de explicación del líder de Podemos, lo que le pide desde el Partido Popular el vicesecretario territorial García Terol es que se marche y presente la dimisión, por coherencia con lo que él mismo pedía siempre a los demás.
Y yo le pido al señor Iglesias que, si no está dispuesto a dar explicaciones, que ya llegan tarde, que cumpla su palabra. Que cumpla la palabra que dio a los ciudadanos diciendo que en política no se pide perdón, sino que se dimite, y que dimita. Y si no lo hace, pido explicaciones en nombre del Partido Popular al presidente del Gobierno de España. No puede permanecer un minuto más en el Gobierno de España quien presumió que en circunstancias como esta lo que hay que hacer es dimitir.
La bola que crece en Podemos y la otra bola que se atraganta al gobierno y que va camino de derrota parlamentaria. La rebelión municipal contra el acuerdo de Hacienda y la FEM no se aplaca y sigue sumando adeptos que complican el camino al gobierno. El presidente Sánchez dice estar dispuesto a negociar con los ayuntamientos, pero su ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha dicho hoy desde Rota que no entiende las críticas sin una alternativa y que ha habido diálogo.
Si algunos siguen en esa bronca política, pues evidentemente pretendemos que no arrastren al resto de formaciones políticas. Esto ha sido un acuerdo desde el diálogo con la FEM, que es la legítima representante de los intereses de los ayuntamientos.
Después de la tormenta llega la calma y el recuento de daños tras la granizada monumental que ayer cubrió de blanco las calles de Ciudad Real con pedrisco y bolas de hielo de más de 7 centímetros de diámetro. Hoy los empresarios piden que se declare zona catastrófica y los vecinos hacen recuento de daños.
El coche nuevo, hija mía, para una vez que lo sacamos, nos ha abollado. Y el coche segundo, pues la luna rota.
Abollado el techo y el capó y todo. Y dentro de la casa no sé qué más habrá dentro.
Sí, la luna totalmente delantera rota y pues cientos de bollos. Una barbaridad. Y la calle, ya ves cómo está. La calle está totalmente, todos los árboles han venido abajo. Todo más bien eso es como una zona catastrófica.
Repasamos ya el resto de noticias de la jornada en titulares con Pablo Albella y Cristina Rovirosa.
Zaragoza ha comenzado hoy las visitas a domicilios de personas COVID positivo para comprobar que cumplen de manera correcta las normas de aislamiento. En Castilla y León, la Junta ha pedido al juzgado que prorrogue una semana más las medidas de confinamiento en Aranda del Duero, ya que podría haber transmisión comunitaria.
La patronal de las residencias de mayores augura una situación complicada en las próximas semanas respecto al control del coronavirus. Piden por ello medidas de control más estrictas, entre ellas la supresión de las visitas de los familiares y de las salidas de los usuarios.
Una infección vírica transmitida por una especie de mosquito asiático ha provocado ya 16 hospitalizaciones en Sevilla y de ellas 4 se encuentran en la unidad de cuidados intensivos. Se trata de una especie de mosquito que contagia la llamada fiebre del Nilo.
El Tribunal Constitucional pide respetar la presunción de inocencia del magistrado detenido ayer por violencia de género. Fernando Valdés, de 75 años, ha quedado en libertad esta madrugada sin medidas cautelares y en espera de resolución.
El Ministerio Ruso de Sanidad asegura que las críticas a la vacuna desarrollada por centros de investigación rusos son absolutamente infundadas. Críticas que Moscú achaca a la competencia en el mercado internacional por dar con el fármaco contra el COVID-19.
El Reino Unido entra oficialmente en recesión después de caer su Producto Interior Bruto más de un 20% entre abril y junio. La contracción del país en el segundo trimestre es la más importante que se haya registrado jamás en su historia.
La senadora Kamala Harris va a acompañar como candidata a vicepresidenta al demócrata Joe Biden en las próximas elecciones presidenciales de Estados Unidos. Ambas candidaturas se van a hacer oficiales la semana que viene durante la Convención Nacional Demócrata.
10 comunidades con Galicia, Asturias y Cataluña en nivel naranja mantienen hoy alertas por tormentas y lluvias. La mayoría se sitúan en la franja norte, que pueden acumular más de 40 litros por metro cuadrado en una hora. En el Cantábrico tienen además avisos por fuerte oleaje.
Movistar Prosegur Alarmas te trae una alarma más completa, sin alta y sin permanencia, desde 45 euros al mes. Verás todo lo que sucede en tu hogar en nuestra app. Y además, si eres cliente Fusión, tendrás 5 euros de descuento en tu factura. Contrátala ya en tu tienda Movistar o en el 900-200-661. Consulta condiciones en movistarproseguralarmas.es.
Hay épocas en las que nos encontramos más cansados. Revital te puede ayudar. Revital contiene ginseng que ayuda a mantener la energía y vitaminas C y B5 que ayudan a disminuir el cansancio. Recuerda, energía Revital, de Pharma OTC.
Esta es una ocasión que no puedes dejar escapar. Es Electro 3 en el Corte Inglés.
Solo 3 días con un 15% de descuento adicional en las mejores marcas de electrodomésticos.
LG, Balay, Beko, Braun, Princess, Kenwood.
Electro 3, solo hasta este miércoles en Hipercor, el Corte Inglés y en nuestra web.
Que no se te escape.
Rapilento. Es pilotar una MotoGP en el circuito Motorland y disfrutar del slow driving entre espectaculares paisajes. Rapilento es Teruel. Ahora, más que nunca.
Este verano te mereces volver a tu lugar preferido. Pasar un rato a la fresca, mirar las estrellas, incluso pedir algún deseo que otro, que te lo has ganado. Este verano te lo mereces todo por haber seguido reciclando como nunca. Gracias por seguir reciclando estas vacaciones. Ecoembes, el poder de la colaboración.
Con los nuevos progresivos Varilux X-Series de Óptica Roma disfrutarás cada detalle al alcance de tus brazos y más allá. La tecnología Extend expande tu visión de cerca para que veas nítido a cualquier distancia. Nuevas lentes Varilux X-Series en Óptica Roma. Pregunta en tu Óptica Roma más cercana por tu segundo par de lentes progresivas de sol Varilux de regalo.
En Onda Cero, Noticias Mediodía, con María Hernández.
Pedro Sánchez junto al rey en Maribén. No ha habido apretón de manos por motivos obvios y tras algo más de una hora de despacho, el presidente ha comparecido ante la prensa. Muchos asuntos que abordar, desde luego, la crisis de la corona, el paradero de don Juan Carlos, la tensión en la coalición con Podemos, la situación sanitaria y el COVID, la rebelión municipal de los alcaldes, despacho ordinario, ha dicho el presidente, sobre asuntos extraordinarios. Vamos a hacer repaso de lo que acaba de decir Pedro Sánchez hace apenas unos minutos, que ha eludido, por cierto, de nuevo revelar el paradero de don Juan Carlos. Ismael Terriza.
Despacho ordinario, conversación cordial, aunque momento complejo y extraordinario. Ese es el breve mensaje de Pedro Sánchez, nada más salir de su encuentro. Como insustanciales han sido las respuestas a los 3 temas de actualidad política que han capitalizado las preguntas de la prensa. 4 cuestiones sobre el rey emérito y la corona. ¿Tiene información sobre el paradero de don Juan Carlos? ¿Favorece su salida a la monarquía? ¿Contemplan retirarle el título honorífico y plantearán que se elimine la inviolabilidad de la Constitución? Y una respuesta para todo.
Aquellas cuestiones que tenga que comunicarse vinculadas con el asunto que usted ha referido, tiene que ser la Casa Real o el propio afectado y no el Poder Ejecutivo, en este caso el Gobierno de España.
Tres cuestiones sobre si al presidente le inquietan las informaciones sobre Podemos, su socio de coalición, y las tres respuestas idénticas.
Máximo respeto al Poder Judicial y a su trabajo y, por tanto, nada más que añadir.
Se ha apuntado más sobre el entuerto entre Hacienda y los ayuntamientos a cuenta de la cesión al gobierno de los ahorros municipales. Los canales de diálogo siguen abiertos.
Mano tendida a los ayuntamientos, vamos a seguir negociando con ellos, máxima disponibilidad para que se convalide este Real Decreto y, sobre todo, para permitir habilitar a los ayuntamientos a que puedan invertir 5.000 millones de euros para esa tarea de recuperación que tenemos por delante.
Pedro Sánchez, que va a permanecer unas horas más en Mallorca, esta tarde se reúne con la presidenta balear, Francina Armengol.
El año pasado, en su despacho veraniego, el presidente en funciones, por aquel entonces, y pendiente de la negociación para ser investido, para no repetir elecciones, hizo esperar al rey casi una hora. Este año ha llegado puntual al Palacio de Marivent, incluso antes del horario previsto, minutos antes de las 12:30, y a esta hora mantienen ambos un almuerzo privado. Después, Felipe VI continuará en efecto su agenda oficial con un encuentro con la presidenta Francina Armengol. La foto del día, por su simbolismo y que más que nunca se disecciona con lupa. Testigo de esa imagen desde Mallorca ha sido Martí Rodríguez.
Efectivamente, era su primera aparición pública conjunta tras la salida de España de Juan Carlos I. Como escuchábamos, no ha querido desvelar Pedro Sánchez el contenido de la conversación sobre este asunto que mantenía con Felipe VI en este tradicional despacho de verano en el Palacio de Marivent. Sí que es cierto, este año, el tercer verano consecutivo que participaba en ese despacho, ha sido puntual el actual presidente del gobierno. A esta hora, como decís, el jefe del Estado y Sánchez comparten un almuerzo en el Palacio de Marivent. Será en apenas unos minutos cuando Sánchez abandonará Palacio para desplazarse a la sede del gobierno regional, donde sí compartirá un nuevo encuentro, en este caso con la presidenta autonómica, con Francina Armengol, que le va a reclamar una mayor solidaridad por parte del Estado a Baleares, dado que esta comunidad, Baleares, espera una de las mayores caídas del Producto Interior Bruto de todo el país por la paralización de la actividad turística.
La situación política del país, la situación sanitaria, la crisis de la corona son muchas, desde luego, las cuestiones pendientes de resolver, empezando por las tensiones en el gobierno, especialmente después de que ayer un juez imputara al partido que comparte gabinete con Sánchez por las irregularidades, supuestas irregularidades, en su financiación. Seguimos esperando una reacción del propio Iglesias, que de momento ha optado por guardar silencio. De momento son los portavoces del partido los que salen a la palestra para denunciar indefensión, para pedir presunción de inocencia y para criticar lo que a su juicio se está utilizando políticamente. José Ramón Arias.
Podemos se defiende de todas las acusaciones judiciales y la del Tribunal de Cuentas sobre sus finanzas, atacando. Aseguran que son víctimas de una conjura histórica contra ellos desde que entraron en las instituciones. El diputado y portavoz Rafael Mayoral, en declaraciones a La Sexta, ha acusado al juez que ha imputado a la cúpula y al propio partido de estar haciendo cosas raras, y al abogado del denunciante de vulnerar el secreto profesional por revelar documentos internos, todo, según afirma, para sacarles del gobierno.
Ese es el objetivo, sin duda. Nosotros creemos que no tiene ningún fundamento y que obviamente no debería afectar. Pero ese es el objetivo. O sea, y el hecho de la personación fulgurante de Vox en el procedimiento y que se pueda personar sin prestar fianza, como es preceptivo por parte de la ley, no huele nada bien, como usted comprenderá. O sea, suena muy turbio, muy turbio, muy turbio.
Todo esto cuando se ha conocido que el juez se ha interesado no solo por el cobro de comisiones irregulares, sino también por el posible desvío de fondos a través de la consultora Neurona cercana a Juan Carlos Monedero. Los partidos de la oposición siguen pidiendo explicaciones. El PP ha solicitado el cese de Iglesias, aplicándole la doctrina que el vicepresidente exigía a otros, mientras que Ciudadanos pide también su comparecencia urgente en el Congreso.
El otro gran frente que le ha estallado al gobierno en este mes de agosto tan agitado es el de la revuelta de los alcaldes contra Hacienda y contra el presidente de la FEM, que fue quien pactó con la ministra Montero el uso de los ahorros municipales, que al final son los impuestos que pagamos todos. La bola va creciendo de tamaño y tiene bastante mala pinta para el gobierno, porque las grandes capitales forman parte de la rebelión y porque Ada Colau, alcaldesa de Barcelona, terminó ayer dando la puntilla, y eso supone que arrastrará a los comunes, a los diputados de los comunes que van a colaborar a tumbar el decreto en el Parlamento. Escuchábamos hace unos minutos la referencia del presidente Sánchez a este asunto, asegurando que los canales de diálogo siguen abiertos con los ayuntamientos, pero de momento todos los intentos de Hacienda por sofocar este incendio han sido en vano. Patricia Gijón.
La ministra no entiende las críticas, solo ve ventajas, defiende que la decisión final de los ayuntamientos es voluntaria. María Jesús Montero subraya que la propuesta de utilizar los 15.000 millones de euros de superávit de los consistorios es fruto del diálogo con la FEMP.
Parece poco de recibo que lo que se reciba sean críticas por el movimiento o por la acción sin haber recibido ninguna contraalternativa.
Pero el enfado llega desde todos los ayuntamientos al margen del color político. Los populares quieren decidir libremente el destino de sus ahorros. Su vicepresidente territorial, Antonio González Terol, habla de chantaje.
Llamamos al presidente del Gobierno de España a que rectifique, a que retire el Real Decreto, a que escuche no al Partido Popular, sino hasta las 8 formaciones políticas cuyos alcaldes le dicen no.
Ada Colau, la alcaldesa de Barcelona, critica en La Sexta una propuesta claramente antimunicipalista.
Somos los que menos financiación tenemos. Delante de esa situación, la propuesta que hace Hacienda es que nosotros prestemos dinero al Estado. O sea, es que es un despropósito. A mí me sabe mal que se hable de rebelión, porque no hay ninguna rebelión.
El Gobierno intentará acercar posturas para evitar una derrota en el Congreso, previsiblemente en septiembre.
15 minutos para las 3, para las 2 en Canarias. A la vuelta de pausa repasamos la foto de la pandemia.
Noticias Mediodía.
I'm in. Vamos, suena el silbato, que empieza el partido. Digo sí. Antes del partido o en directo. Ganar, perder o el VAR. PokerStars, ahora también con casino y apuestas deportivas. I'm in. Juega con responsabilidad. Sin diversión no hay juego. Mayores de 18 años.
Es el momento de volver a ilusionarnos. Si tú tienes las ganas, nosotros te ayudamos ofreciéndote la facilidad de elegir cuánto quieres pagar cada mes. Y ahora con un interés más bajo, desde el 5,95 TIN y el 6,12 TAE. Descúbrelo en cofidis.es o llamando al 902-432-432. Cofidis, para volver, cuenta con nosotros.
Javier Sardá.
Ya conocemos su trabajo.
Arancha Sánchez Vicario.
Sus logros.
Alberto Chicote.
Su cara pública.
El gran Wyoming.
Ahora, algunos de los personajes más queridos de este país rinden tributo a sus padres.
Iñaki Gabilondo.
A su propia historia.
José Sacristán. Palo y Astilla, con Mamen Mendizábal. Ya disponible solo en A3 Player Premium y cada domingo un nuevo programa.
Es el momento de volver a ilusionarnos. Entra en cofidis.es o llama al 902-432-432 y ponte en marcha. Cofidis, para volver, cuenta con nosotros.
En Yastel, bajamos los precios. Y no es una oferta ni una promoción, es una bajada definitiva. Llévate fibra y dos líneas de móvil por $39.95. Y lo mejor de todo, con precio definitivo. Sí, sí, definitivo. Porque lo bueno no es caro. Llama ya al 1510 y ahorra con Yastel. Más info en yastel.com.
Síguenos en Twitter, @mediodiaoc.
Los casos de coronavirus se estabilizan en nuestro país, pero sigue superándose la cifra de los 1.000 contagios diarios. Aragón es la comunidad que más positivos notifica, con casi un tercio del total de los registrados en todo el país. Precisamente el presidente Lambán, que hoy está de visita en Huesca, ha pedido al gobierno más competencias, por ejemplo, la potestad para confinar a la población, y ha insistido en que todo está bajo control. Prueba de ello es que el ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha elegido la comunidad para pasar sus vacaciones. Redacción en Aragón, Luis Puyuelo.
Lambán ha respaldado al sector del turismo de la provincia de Huesca. Allí ha recordado que el 80% del territorio aragonés está en la nueva normalidad, entre ellas las zonas con mayor atractivo natural y turístico. El presidente de la comunidad autónoma ha señalado que la incidencia del virus está descendiendo en Aragón, aunque reclama más instrumentos al gobierno de España, ya que existe un vacío legal en la decisión de las regiones de confinar un municipio o establecer horarios de cierre en la hostelería.
Para poder actuar con más rapidez, ahora que sabemos más o menos lo que tenemos que hacer, pero a veces no tenemos lo que tenía el gobierno de España cuando estaba el estado de alarma. Nosotros no tenemos a la Guardia Civil, no tenemos a la Policía Nacional, no tenemos policías locales, es decir, que la labor es más difícil y por tanto necesitamos algún tipo de instrumento para realizarla con eficiencia y con eficacia.
Lambán ha pedido a las comunidades autónomas que aporten información homogénea sobre la evolución del virus en sus territorios y asegura que Aragón tiene más casos porque es más transparente.
Se amplía la lista de zonas que someterán a sus vecinos a un cribado masivo en Cataluña. Dos barrios de Barcelona van a realizar PCR durante el fin de semana para detectar casos asintomáticos. El Departamento de Salud se muestra satisfecho con los resultados obtenidos en las más de 8.000 pruebas que ya se han desarrollado en varias localidades catalanas estos últimos días. Y además está pendiente de la autopsia de una niña de 11 años que ha muerto en Tarragona tras dar positivo en coronavirus y sin patologías previas. Sonda Cero Barcelona, Laura Estrada.
Los cribados masivos llegarán a Barcelona este fin de semana y se suman así a otros municipios como Santa Coloma de Gramenet, Vilafranca del Penedès, Sabadell, Terrassa y Ripollet, donde también se ha llevado a cabo esta estrategia para identificar asintomáticos mediante pruebas PCR voluntarias. Este fin de semana, como decíamos, será el turno de Barcelona en los barrios de Torrebaró y Besòs, por ser los que más incidencia registran, y será el Servicio de Emergencias Médicas el encargado de realizar las pruebas a la ciudadanía. En Santa Coloma, donde se han hecho unas 1.500 pruebas en dos días, se espera llegar a las 4.500, palabras de Nuria Parlón, alcaldesa del municipio en La Sexta.
Según los datos oficiales, desde el inicio de la pandemia, unas 2.100 y algo personas están contagiadas o han sido contagiadas por la COVID, y evidentemente pues aquí no podemos tener contabilizadas a las personas asintomáticas. De ahí la importancia de hacer una prueba piloto como la que se está llevando a cabo estos días en la ciudad.
Por otro lado, en Tarragona, donde hay unos 30 brotes activos de COVID-19 y más de 200 positivos, ayer falleció una niña de 11 años con coronavirus. Sin embargo, todavía se desconoce si el virus es la causa de su muerte. La menor llegó al hospital con una patología en el abdomen que terminó en una perforación gástrica.
En Galicia, entre tanto, se ha puesto sobre la mesa la posibilidad de prohibir fumar en la calle siempre y cuando no se pueda mantener la distancia de seguridad. El comité de expertos se ha reunido esta mañana para analizar la incidencia del virus y las conclusiones son optimistas. El presidente Feijóo dice que los brotes están controlados, no se restringirá la movilidad, pero aumenta de forma importante el número de pruebas PCR que se harán en A Coruña. Se contempla además la opción de hacer cribados aleatorios entre menores de 40 años. Redacción en Coruña, Pilar Ozores.
Es algo que todavía estudia el Comité Clínico de Expertos, la prohibición de fumar en la calle y en terrazas. Si lo aprueba, será efectivo esta medianoche en toda Galicia. Las principales novedades que sí se han acordado para el área sanitaria de La Coruña, en la que más suben los casos, son que no se restringe la movilidad en estos ayuntamientos, pero sí se van a incrementar las pruebas hasta 1.200 PCR diarias. También se reduce el número de acompañantes a personas hospitalizadas y se va a incrementar el control para que se cumplan las medidas de seguridad. Así lo acaba de anunciar el presidente de la Xunta.
Para instarles a policía local e os forzos e corpos de seguridade do Estado que estean vixiantes e proactivos en controlar que se levan a cabo as restricións as que acabo de referir, o uso de máscara nas terrazas, nas rúas, a non relaxación do ocio nocturno, en definitiva, o cumplimento estricto das medidas de restricción.
Se mantiene la reducción de aforos y horarios en hostelería y la reducción a 10 personas en las reuniones privadas. Todas estas medidas se revisarán dentro de 7 días. Con todo, Alberto Núñez Feijóo incide en que la media de afectados por cada 100.000 casos está en 23 en toda Galicia y en 92 en esta área sanitaria coruñesa, por debajo de los 98 de la media española.
Ante el aumento de brotes en las residencias, ya son varias las comunidades que están aprobando protocolos para evitar que se repita la situación crítica del mes de marzo. Madrid y Valencia, por ejemplo, han aprobado nuevas normas con el objetivo de proteger a los más mayores ante una segunda ola de COVID. De momento se permiten las visitas de familiares y allegados, pero con condiciones. Se restringe su duración y el aforo, y dependiendo de cómo esté la situación en cada centro, Diana Rodríguez, la normativa será más estricta o más permisiva.
Las restricciones van a depender de la incidencia epidemiológica y de la inmunidad gracias a un mapa serológico de las residencias. Nuevo protocolo en la Comunidad de Madrid, que esta vez sí que va a permitir las visitas de manera controlada, porque muchas veces aseguran es peor el aislamiento que la enfermedad. También estrena protocolo la Comunidad Valenciana. Los nuevos residentes deberán aportar una PCR negativa y someterse a un aislamiento preventivo de 14 días. Desde la plataforma de afectados por coronavirus, su portavoz, Ángel Juárez, espera que otras comunidades tomen nota.
Esto de que con miedo al contagio se queden aislados las personas enfermas y sobre todo los ancianos, eso se ha acabado. Es irracional. Donde se protegen al 100% a la persona, ¿cómo va a impedir al hijo, a la hija o al pariente? ¿Cómo le puedes impedir que no lo acompañe? Eso se ha acabado ya, los aislamientos.
Piden además una mesa de diálogo con los propietarios de las residencias, una auditoría independiente y reforzar los controles. Y no descartan llevar a los tribunales a los responsables políticos y a los dueños de los geriátricos que han contribuido a la tragedia. El 26 de septiembre anuncian concentraciones por toda España.
La economía intenta recuperarse como puede de los efectos del coronavirus. Poco a poco el tejido empresarial remonta tras el frenazo que dejó el estado de alarma. Durante el mes de junio la creación de empresas ha repuntado en nuestro país casi un 78% con más de 6.000 nuevas sociedades. En cambio, en el Reino Unido ha entrado hoy oficialmente en recesión, con una caída histórica de su Producto Interior Bruto de más del 20% en el segundo trimestre. La economía británica, la segunda mayor de Europa, ha sufrido un desplome de récord en la actividad de todos sus sectores. La contracción confirma la entrada del país en recesión por primera vez en 11 años, un escenario que no se repetía desde la última crisis financiera. Corresponsal en Londres, Celia Maza.
El desplome del 20,4% del Producto Interior Bruto entre abril y junio a causa de la pandemia es el más importante que se haya registrado jamás en el Reino Unido y los economistas aseguran que lo peor está todavía por llegar. El responsable del Tesoro, Rishi Sunak, ha admitido que vienen por delante meses complicados. Estamos luchando con algo que no tiene precedentes. Creo que tenemos que mostrar humildad ante nuestra habilidad para realmente predecir qué va a pasar con la economía o saber qué medida exacta de respuesta debemos aplicar. El chancellor tiene ahora más presión que nunca para no desactivar el programa de ayuda a desempleo en octubre, tal y como ha prometido.
Noticias Mediodía. Onda Cero.
Venga, una semana más y ya nos vamos de vacaciones. Ah, que no se me olvide mirar lo de la alarma. Que nos vamos 3 semanas y eso es mucho tiempo para dejar la casa sola. Pues ahora mismo llamo y que me la instalen mañana. Y así me voy tranquila.
Confía en Securitas Direct. Ante un intento de robo o de ocupación, podemos verificar la intrusión y avisar a la policía en segundos. Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llámanos al 945 45 45 o calcula online en securitasdirect.es.
Hay épocas en las que nos encontramos más cansados. Revital te puede ayudar. Revital contiene ginseng que ayuda a mantener la energía y vitaminas C y B5 que ayudan a disminuir el cansancio. Recuerda, energía. Revital. De Pharma OTC.
Teruel, ciudad del amor. Descúbrela. Te enamorará.
A ver esa foto, decir patata.
¡Hijolusa!
Es que decir patata es decir hijolusa. Valdepicones, la huerta de Doña Rogelia, la granja de José Luis, patatas premium o patatas baby pat para microondas. Todas ellas de gran calidad.
Patatas hijolusa.
El reto de comer bien cada día.
I'm in. Vamos, suena el silbato. Que empiece el partido. Digo sí. Antes del partido o en directo. Ganar, perder o el VAR. PokerStars, ahora también con casino y apuestas deportivas. I'm in. Juega con responsabilidad. Sin diversión no hay juego. Mayores de 18 años.
Miércoles de Champions en Radio Estadio. Desde las 8:30 de la tarde, cuartos de final. Atalanta-PSG. El equipo sorpresa de la temporada se enfrenta al poderoso Paris Saint-Germain. En juego, una plaza para semifinales. Hoy, a las 8:30, cuartos de final de la Champions en Radio Estadio. Atalanta-PSG, con Antonio Esteba y Javier Ruiz Taboada.
Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
Onda Cero. Noticias Mediodía.
Vayan apuntando el nombre para familiarizarse. Kamala Harris, el aspirante demócrata a la Casa Blanca, Joe Biden, ha elegido a la senadora por California y ex rival en las primarias del partido como su candidata a vicepresidenta. Kamala Harris, de padre jamaicano y madre india, es la primera afroamericana nominada a una candidatura presidencial y de ganar en el mes de noviembre se convertiría en la primera mujer en ocupar el cargo. La respuesta de Donald Trump no se ha hecho esperar, ha descalificado, como no, a su nueva rival, corresponsal en Estados Unidos, Bricio Segovia.
Así es, Donald Trump compartió en Twitter un vídeo de su equipo de campaña en el que tilda a Harris de pertenecer a la izquierda radical, una estrategia que lleva meses usando para disuadir el voto de castigo que podría recibir de los republicanos que le dieron su apoyo en 2016 y que ahora no están conformes con la gestión de su primer mandato. Trump ya ha hecho también otra de las cosas que se le da mejor en campaña, poner apodos. Harris se convierte así en la impostora de Kamala, El dúo lo completa Biden, al que ya hace tiempo que llama el lento de Joe, en alusión a los problemas cognitivos que el mandatario asegura que su rival tiene. Kamala es senadora por California desde 2017 y fue fiscal general de ese mismo estado durante los 6 años previos.
Tampoco ha tardado ayer Donald Trump en reaccionar al anuncio de que Rusia dispone ya de la primera vacuna contra el coronavirus, vacuna eficaz. El mandatario ha querido señalar que Estados Unidos también está muy cerca de conseguir una. Parece haber entrado en esa carrera espacial a la conquista por la vacuna contra el COVID. Mientras desde Rusia, el propio Putin avala la efectividad del prototipo y asegura que una veintena de países ya le han pedido dosis, la OMS continúa poniendo en duda e insiste en que no hay que precipitarse. Corresponsal en Moscú, Xavier Golás.
Rusia dice que las críticas a su vacuna son infundadas. El ministro de Sanidad ruso, Mikhail Murasko, ha recordado que la vacuna rusa es una solución que ya estaba basada en ciertos conocimientos y datos clínicos previos, así que su puesta en marcha este verano no es apresurada. Por cierto, que el propio ministro ha asegurado que prevé vacunarse contra el coronavirus este mes de agosto. En diciembre, Rusia empezará a producir en masa 5 millones de dosis de la vacuna contra la COVID-19 al mes. El nombre comercial del fármaco es Sputnik V. La campaña de vacunación gratuita contra el coronavirus comienza en el país en octubre. Los primeros en ser vacunados serán los médicos y los profesores. Se espera que ofrezca una inmunidad durante 2 años.
Y en Bolivia, entre tanto, se complica el clima social. La crispación se apodera de las calles desde hace más de una semana. Las protestas han bloqueado numerosas carreteras del país e impiden la llegada de suministros para los respiradores en plena pandemia. El expresidente Morales ha intentado apaciguar los ánimos después de alentar desde el exilio a la movilización tras el retraso electoral. Corresponsal en Iberoamérica, Pablo Sánchez Olmos.
A los seguidores de Evo Morales y de su partido, el MAS, nunca les gustó el nuevo retraso electoral por considerar que perjudica gravemente los intereses de su candidato y por desconfiar además por completo del gobierno interino que asumió el poder el pasado mes de noviembre. No creen que detrás del aplazamiento electoral haya razones puramente sanitarias y por eso mantienen bloqueados desde hace días los accesos a las principales ciudades. Muchos de los manifestantes van armados y al gobierno se le empieza a agotar la paciencia, tal y como dejó patente ayer el ministro de gobierno Arturo Murillo en una entrevista de televisión.
Nosotros estamos tratando de evitar una guerra civil en este país. Tenemos las horas contadas para ello. Esto no es solamente salir y meter bala. Eso sería lo correcto, lo políticamente correcto.
Naciones Unidas, la Unión Europea y la Iglesia Católica han sido los últimos organismos en sumarse al llamado a la calma, conscientes de que si no hay diálogo entre las partes, se pone gravemente en riesgo la paz en el país andino.
En Onda Cero, Noticias Mediodía, con María Hernández.
Pues así, con las horarias, terminamos este rato de radio. En la realización técnica, Dani Solís; en la producción, Cristina Rovirosa; y en la redacción, Pablo Albella. Tiempo ahora para Gelo en verano. ¿Qué tal, Arturo? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Podés salir con calma, ¿eh? Que no hace falta que cojas el paraguas, que en este momento, en este digo, no llueve. Podés salir con calma.
Pues me voy caminando tranquila. Bueno, caminando y luego en el coche, claro.
Que y luego en el coche. Venga, María, hasta mañana, gracias.
Hasta mañana, chao.